Capítulo 14. Tengo que ver a Carlos. El sargento José no era de plática ligera. Su tiempo en la cárcel junto con su deterioro físico le habían llevado a creer en el primer paso de AA. Ahora era el turno de que Carlos escuchara. José se esforzó por reconocer su actitud de muy enojado y se forzó a sí mismo a pasar un momento en silencio para ponerse en contacto con algo de serenidad. Su teléfono sonó abruptamente interrumpiendo su meditación. En ese momento, José se dio cuenta de que Dios estaba haciendo por él lo que él no podía hacer por sí mismo. Hace 10 años, su hija Clara lo había forzado a recibir tratamiento. Ella le había salvado la vida. José pasó toda su carrera militar tratando de hacer eso, salvar la vida de la gente. Ahora se enfrentaba a tratar de hacer lo mismo por su yerno. Carlos estaba en un camino directo a una muerte segura. ¿Qué podría hacer o decir para salvarlo? José contestó al teléfono. Primero escuchó la falta de respiración. Luego vinieron los sollozos y el habla interrumpida, seguida por un arrebato emocional palpable. Era difícil distinguir las palabras. ¿Era Clara? Cariño, ¿dónde estás? José le preguntó. Haciendo una pausa para recuperar la respiración, Clara respondió: En tu casa, en los escalones de la entrada. Sus lágrimas y desilusión se transmitieron a través del teléfono en sus palabras. La historia que le contó podría haber sido la propia confesión de José. Se acordó de su propio mal comportamiento, fallas y dudas vergonzosas y sus propias elecciones de vida dura con la madre de Clara. Mientras ella hablaba, él pensó que ella no se daba cuenta con quién estaba hablando. Estaba demasiado molesta. José se quedó en silencio mientras escuchaba la historia de su hija que se parecía tanto a la suya. Un relato paralelo de lo que había hecho a lo largo de los años. Esta no era su historia. Esta era la historia de Carlos. Esta era la historia de la esposa de un adicto y la profundidad de su dolor era conmovedor. Clara le había salvado la vida y le pareció que tratar de consolarla ahora con un simple «déjalo en manos de Dios» de alguna manera no era suficiente. Lemas, refranes o cualquier palabra que él pudiera decir parecían demasiado trilladas para la hija que él amaba tanto, la hija que había lanzado una escalera por un profundo agujero oscuro cuando él estaba en un hoyo de desesperación y rendición. Su hija le había salvado la vida. Había pensado que a nadie le importaba. Su hija lo había encontrado en su oscuridad y lo había ayudado a enfrentar su adicción. ¿Cómo podría hacer algo menos por ella? Voy a ver a Carlos. Sí, voy a hablar con él. Clara, escucha, cariño, solo tenemos que tomarlo un día a la vez. Sé que es muy doloroso y sé que quieres arreglar esto, pero vamos a tener que ser pacientes y superar esto día a día, José le aseguró a Clara. Todo lo que José podía pensar era en cómo quería patearle el trasero a Carlos, ese cretino. No voy a permitir que él trate a mi hija de esta manera. José sabía tanto intelectualmente como en su corazón que Carlos tenía una enfermedad progresiva. Él también sabía que patearle el trasero no ayudaría a nada. Necesito calmarme, pensó José. Necesito más paciencia. Necesito algo, pero Dios, no tengo ni idea de lo que es. Necesitaba calmarse antes de hablar con Carlos o lo estrangularía. Él tenía tanta rabia. José sacó el diario y hojeó los apuntes. Leyó lo que él y Santiago habían escrito. Se detuvo cuando llegó al camino para adictos en recuperación. Mientras leía la lista de Santiago y pensaba en los artículos que había modificado y los que él había creado, José tuvo una idea. Somos guerreros. Todos somos guerreros. Santiago, Carlos y yo somos soldados. Voy a repasar este diario y voy a escribir en un esfuerzo por tocar el orgullo y el honor de Carlos. José leyó en voz alta lo que le daría a Carlos. Aquellos que saben no dicen, porque al decir, el reconocimiento del poder superior de otra persona podría pasar inadvertido. Cada uno de nosotros como adictos debemos encontrar por nosotros mismos, en entrega total, ese poder más grande que nosotros mismos. Ese poder que nos susurra en nuestros momentos tranquilos del camino que debemos tomar como adictos en recuperación. Un adicto en recuperación vive sobrio y libre de sustancia. Un adicto en recuperación elige su lugar y su poder superior. Un adicto en recuperación es agradecido, viendo la esperanza en la entrega total. Un adicto en recuperación reconoce el mal y al enemigo. Un adicto en recuperación se perdona a sí mismo y a los demás. Un adicto en recuperación abraza la vida y siempre está listo para la acción. Un adicto en recuperación espera. Un adicto en recuperación quiere y no espera nada a cambio. Un adicto en recuperación conoce su entorno e interactúa con propósito. Un adicto en recuperación está listo para el cambio, para bien o para mal. Un adicto en recuperación puede sanar con una caricia o con palabras. Un adicto en recuperación ha sido testigo de su visión. Un adicto en recuperación nunca puede dejar sus herramientas o conocimientos de recuperación hasta la muerte. Un adicto en recuperación sabe el nombre en su alma. En ese momento, José sabía lo que podía hacer. Él pasaría por la cárcel e intentaría ver a Carlos. O bien iba a poder ver a Carlos o no lo haría. Él podría dejar un diario para Carlos. Podría darle a Carlos algo para leer y escribir. Tal vez Carlos leería el diario que Santiago y él habían creado. Al igual como Santiago había estimulado los pensamientos de José en recuperación, José esperaba que pudiera estimular a Carlos a tomar acción. ¿La vida de Carlos se había vuelto lo suficientemente inmanejable? Sin una rendición honesta, no había manera de que Carlos pudiera sostener su recuperación. Tenía que empezar en alguna parte. Tenía que encontrar y creer en un poder superior a él. José tomó el diario y se dirigió a la cárcel. Cuando dio vuelta para entrar en el estacionamiento, pensó: necesito añadir una última cosa a este diario. Si el orgullo y la memoria tienen una pelea, el orgullo siempre gana. Con ese pensamiento, José comenzó a escribir desde su corazón. Él escribió un apunte más en ese nuevo diario amado. Del diario de Santiago y José. Querido Carlos, como adictos en recuperación, cuando nuestras vidas se vuelven incontrolables, debemos buscar un poder superior. Aquí es donde realmente experimentamos y ganamos nuestra fuerza en la recuperación. Tu poder superior puede ser un árbol o una perra, Rosy. Puede ser Jesús o incluso Dios, como tú lo entiendes. Simplemente empezamos en alguna parte y nos conectamos día a día y así crecerá nuestra habilidad. Ese poder superior comenzará a enseñarnos lo que significa estar sobrio. A partir de ahí, sintonizamos y escuchamos cada día mientras viajamos a través de los pasos de AA en hermandad con otros adictos en recuperación. Dicho eso, es obvio para mí que tu vida se ha vuelto inmanejable. Mi propuesta para ti es que pienses en la idea de que tal vez un poder más grande que tú puede ayudar a restaurar tu sensatez. Si no puedes entender esto por completo hoy, por favor sigue el camino del guerrero y los 12 pasos de AA. Cuando José le daba vuelta al coche en el estacionamiento de la cárcel, sintió una gran oleada de determinación sobre él. Esto era diferente a lo que había enfrentado en Vietnam. ¿Cómo iba Carlos a ganar esa batalla? ¿Cuál sería el resultado? No defraudaría a su hija. No podía defraudar a Clara. Aunque no supiera qué hacer por Carlos enseguida, todavía sentía el ardor del puño de Carlos. Tuvo que esforzarse. Él tuvo que mirar a Carlos como persona, una persona con una enfermedad, una persona en la necesidad desesperada de recuperación, una persona cuya vida se estaba desperdiciando. Independientemente de lo que sentía por las acciones de Carlos, necesitaba verlo como alguien con una enfermedad que había progresado. Progresado hasta el punto donde las personas más importantes en la vida de José estaban siendo afectadas. Las hijas de José y su niña, Emma. José sintió que su ira volvía a salir a la superficie mientras pensaba: no voy a estar soportando esa mierda de ese chico estúpido. Inmediatamente se dio cuenta de que no había ningún valor en su resentimiento, pero se sintió bien murmurarlo a sí mismo. Eso era todo lo que estaba haciendo, murmurarlo a sí mismo. No lo estaba diciendo en voz alta. Mataré a ese bastardo si le hace daño a mi hija y lo mato dos veces si le hace daño a mi nieta Emma. Las protegeré a ambas. Continuó murmurando a sí mismo. No sirve de nada hacerle daño a alguien con una enfermedad. Por un momento, mientras José se sentaba allí en el estacionamiento, retrocedió hasta 10 años atrás a la muerte de Santiago y a su diario. El diario de declaraciones deformadas y escritos confusos. El diario con el cual José había luchado mientras escribía y reescribía. Pensaba, oraba, y con el que luchaba en un intento de mantenerse sobrio y limpio todos estos años. Emociones profundas se apoderaron de él mientras pensaba que tal vez, solo tal vez, esto es de lo que se trata. Haré mi mejor esfuerzo para dejar a un lado mis reglas y exigencias con ese pequeño vago. Voy a tratar de entrar y de tratarlo con el respeto que un soldado merece ser tratado. José murmuró a sí mismo. ¿Puedes tratar de no actuar como un idiota, Carlos? ¡Tienes una bebé recién nacida! La última vez que vi a Carlos había resultado una gran discusión. Él estaba borracho y actuando loco. Yo solo quería aplastarlo. Clara me dijo que no lo hiciera. Me fui a casa esa noche y pensé, siento que tu inútil papá esté muerto. Él no te traía ningún valor, no mientras él siguiera usando drogas. Después le di las gracias a Dios por el fin de otro día. Tuve otro día sobrio. José supo casi de inmediato cuando entró en la cárcel que no podría ver a Carlos. Mientras estaba sentado en la sala de recepción con el diario sobre sus piernas, pasó un momento en silencio contemplando. ¿Qué estaba pasando? Nadie le daría acceso para ver a Carlos. ¿Qué estaba haciendo aquí perdiendo su tiempo? Sin embargo, allí se quedó sentado, determinado a intentar de todos modos. José presionó el botón y la encargada le preguntó, ¿puedo ayudarlo? José Hernández, estoy aquí para ver a Carlos Rodríguez. Un momento, por favor, déjeme revisar. ¿Es usted su familiar? Soy su suegro. Él está casado con mi hija Clara. El ayudante del alguacil me dijo que le dijera que Carlos está en aislamiento en este momento. Él está en la celda de desintoxicación acolchada. José dijo, le dije a mi hija que lo vería. ¿Es posible que pueda entrar? Le preguntaré al ayudante del alguacil. Denme un momento, por favor. El ayudante del alguacil dice que eso es todo lo que puede hacer. Solo entrar hasta que se le pase o deje de actuar tan loco. Simplemente no es seguro. Así que puede verlo a través del vidrio de observación, pero eso es todo lo que puede hacer. La mirada de José se detuvo en Carlos y escuchó que la puerta electrónica se abría y salía el ayudante del alguacil Jesús Rodríguez, el tío de Carlos. Jesús y José se conocían. Eran más contemporáneos que algunos de los muchachos más jóvenes. Sin pensarlo, José dijo, «Traje esto para mi yerno. ¿Puedes asegurarte de que lo reciba?» «Claro, se lo daré», respondió Jesús. José, solo lo tenemos aquí porque presentaste un cargo de agresión. Por esa orden de arresto, fue por lo que se le reprendió junto con su perra. José dijo, Jesús, ese fue mi amor duro. Estaba tratando de que Carlos entendiera que sus acciones tienen consecuencias. Jesús dijo, José, te ves terrible. José respondió, no te voy a mentir. Ha sido difícil. He estado viendo cómo la familia de mi hija se deshace. Mi nieta se merece una vida mejor que esta. «Dímelo a mí», dijo Jesús. «Su padre, mi hermano Juan, sin duda desperdició su vida. Me gustaría ver que Carlos diera un paso hacia adelante». «Todos somos familia, no hay duda de eso», dijo José. «Solo desearía que fuéramos una familia de recuperación». «Ajá», Jesús respondió. «Me aseguraré de que Carlos reciba el diario». Jesús se dio la vuelta bruscamente y se alejó. José sacó el teléfono para llamar a Clara y le dejó un mensaje. José detalló su visita. Clara, pensé en llamarte. Fui a la cárcel y vi a Carlos. Eso es todo lo que puedo decir en realidad. Carlos está en una situación difícil. Parece que ha sido golpeado. Puede que tenga algunos huesos fracturados. Jesús me mostró una foto del parabrisas de tu coche. Definitivamente está destrozado. No hay nada más que se pueda hacer por Carlos en este momento. A Carlos todavía se le está bajando el efecto de las drogas. Vamos a tener que esperar unos días más, posiblemente semanas. No sabemos cuándo alguien caerá. Todo el mundo tiene otra recaída, incluso yo. Gracias a Dios que por hoy estoy bien. Aunque todos tenemos otra recaída, no todos tenemos otra recuperación. Tendremos que ver cómo Carlos sale de esto. Tendremos que seguir caminando con él por este camino de recuperación. Clara, de verdad, necesitas ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Yo te cuido a Emma. Simplemente ve a una reunión. Esto tomará tiempo y será un proceso largo. Por cierto, ¿desde cuándo tienen una perra? Jesús mencionó algo sobre una perra. De hecho, arrestaron a Carlos con esta perra en una estación de gasolina, después de que Carlos dejara su coche en una zanja.